Pastor Raúl, no hay ningún problema. Queremos todo lo que el Señor nos dice y nos habla. La verdad es que el Señor realmente me ha dado una palabra que tiene que ver con lo que está pasando y yo creo mucho más con lo que va a pasar en este tiempo y durante todo el año próximo. El tema que quiero compartir con vosotros es: así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor, así dice Dios, así ha dicho Yahvé. La verdad, yo pienso igual que algunos que el sábado, no el día de ayer, sino el sábado anterior, cuando estábamos desfilando, marchando y celebrando para el Señor, alabándole por este barrio, cosas sucedieron en los cielos. Y algo se ha roto en los cielos y tenemos que perseverar, creerlo, reproducirlo, insistir en ello, para que Dios siga moviéndose y bendiciendo a la iglesia aquí en Las Águilas. Bueno, ya sí, ya hemos cumplido 39 años, ¿eh? Felicitaciones, iglesia. El 1 de noviembre, el día 1, un sábado, en la calle Álvarez Avellán, número 11, empezó esta iglesia la primera reunión. El sábado pasado, un hermano le dijo: te lo tengo que compartir, Antonio. Alguien que no es de esta iglesia. Dice: hace un par de años, estando yo en una reunión de vuestra iglesia de oración, era una reunión unida y dice que éramos muy pocos. Dice: el Señor me dio esta palabra para vosotros. Y realmente en parte de eso es de lo que yo quiero compartir. Como el pastor Manuel nos compartía el domingo pasado, Dios quiera que escuchemos su voz. Que aprendamos y que tengamos oídos para oír la voz del Señor. Lo que Él quiere darnos, lo que Él quiere decirnos, lo que Él nos está mostrando como iglesia. Que yo creo que son cosas preciosas de cara al año próximo, al 2020 y al futuro realmente de la iglesia. Porque sin duda alguna yo estoy totalmente seguro que lo que viene por delante, estos 40 años futuros, son muchísimo más de lo que hemos vivido y hemos experimentado en el pasado. Sabéis que, como el nombre de ahora y esta figura de las águilas en los años 40 es un tiempo de renovación tremenda, tremenda, dolorosa para el águila adulta, para el águila que cumple 4 años. Y ella misma empieza por arrancarse primero las plumas, después sus uñas, sus garras, y después empieza a golpear su pico hasta que se lo parte y empieza un tiempo del águila frágil, débil, de debilidad suprema, pero gracias a esta renovación puede, dicen, sobrevivir con más fuerza todavía, tal vez 30 años más mínimo y de ahí en adelante. Y eso yo sé que Dios lo va a permitir vivir como iglesia un tiempo de bendición sin igual. Vamos a leer en Jeremías capítulo 33. Y os digo primero estos versículos que el hermano, esta palabra que este hermano sentía para nosotros desde hace 2 años ya. Jeremías 33, versículos 10 hasta el 14. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís está desierto, sin hombres y sin animales en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Y realmente lo que yo entendía y lo que este hermano percibía era que esta era una figura de nuestra iglesia, siendo tan pocos. Muchas veces viendo tantísimas sillas vacías en la iglesia, sentía esta palabra como un lugar donde nos sentimos que somos tan, tan pocos que parece que no sucede nada en la iglesia. Dice el versículo 11, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Fijaros cuántas veces insiste, por eso el tema, así ha dicho Jehová. El 12, así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En muchos, muchos aspectos. Yo sé, estamos en el Nuevo Testamento, pero somos esa casa de Israel, esa Sion, esa casa de Jerusalén, herederos de las promesas. Amén. Por eso yo entiendo que de verdad esta palabra es aplicable y creo que Dios quiera que nos dé espíritu realmente para oír lo que el Señor nos quiere hablar, al menos eso es lo que, como yo lo estaba recibiendo para compartirlo con vosotros en esta mañana, mis hermanos. Pero todo esto tiene un proceso, y para esto tenemos que prepararnos. Por eso, en este capítulo empieza realmente con una forma muy especial, preparándonos para escuchar su voz. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, leo este primero como introducción. La palabra que Dios le da al profeta, le da a Jeremías, no es en un momento agradable, no es en un momento de mucha exaltación, de mucha emoción. Estaba preso realmente en el patio de la cárcel. Y le dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Y el versículo en el cual me centro, que realmente entiendo que es la clave que nos tiene que preparar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. hermanos, necesitamos realmente que de toda la iglesia, de cada corazón. Por eso el equipo pastoral, hermanos, estamos insistiendo tanto. Es imprescindible, es importante que participes en las reuniones de los jueves. En las reuniones cuando ponemos en práctica el clamor, la intercesión, la búsqueda de Dios en una forma especial y donde también estamos aprendiendo a recibir y a escuchar la voz de Dios directamente a tu corazón y al mío. Por eso, hermanos, este es el proceso. Necesitamos clamar a Dios, clamar, clamar. Reclamar, Señor, cumple tu palabra, cumple tus promesas, lo que tú nos vienes hablando desde hace tantos años, desde hace 39 años tú nos has venido hablando de este barrio, de lo que tú quieres hacer, de que tú no has terminado de cumplir tu propósito, tu voluntad. Clamo a ti, Señor. Hermanos, esta palabra tiene una implicación muy grande. Hermanos, clamar no es susurrar. Clamar, algunos piensan que cuando están orando, que se refiere a la oración realmente, el texto puede ser orar con tu pensamiento. Pero clamar en el sentido bíblico no se refiere a esto en absoluto. Quiero poner un ejemplo. Tienes a alguien muy, muy querido, enfermo. La situación tú sabes que es crítica. Pero te llaman por teléfono. Te llaman por teléfono y te dan la trágica noticia. ¿Cómo reaccionas si es alguien de verdad que está ahí? Esto me pasó a mí siendo muy joven. Jamás lo podré olvidar. Estaba en el servicio militar. Yo había hecho una de las que solía hacer en el servicio militar porque no me gustaban las normas militares. Y estábamos en retreta, pasando la lista de la noche. Y justo al terminar la retreta dicen mi nombre, pásese por el cuerpo de guardia. Yo pensé, ya me han pillado. Me va a tocar el arresto de costumbre, tampoco. Me molestaba tanto porque ya estaba acostumbrado, me metían a cocina, me metían a tantos arrestos así. Pero me dicen, póngase al teléfono. Me llamaban del hospital donde estaba ingresada mi madre. Mi madre que llevaba enferma ya 18 años. Pero cuando yo recibí esa noticia, aunque la esperábamos porque sabíamos que estaba muy mal, algo dentro se rompió. Había una desesperación y grité. Y me caí al suelo y grité. ¿Me entendéis, hermanos? Esto es clamar. ¿Por qué? Porque estás desesperado, porque hay algo que necesitas y tiene que suceder. Yo creo que realmente esta angustia, este dolor en el corazón es el que tiene que ver nuestro Padre Celestial por el cumplimiento de sus palabras y para que Él cumpla y nos muestre esas cosas grandes y ocultas que Él tiene para nosotros. Pero no puede haber apatía, hermanos. No puede haber excusas. Ah, hoy llueve un poquito. ¿Para qué voy a ir a la reunión de oración? hoy estoy tan cansado, mejor lo dejo para otro día. Así es difícil que veamos moverse la mano del Señor, hermanos. Tiene que haber ese clamor, un reclamar realmente a Dios insistentemente. Hermanos, este clamor, de verdad, igual yo lo he vivido también en una forma muy especial. En Corea, en las montañas de oración. Bueno, de hecho, es eso. Fue la iglesia del pastor Yonggi Cho que abrió la primera montaña de oración en el país. Ahora cada denominación prácticamente tiene su montaña o su lugar de oración. Pero todos, cuando empiezan la oración matutina, la empiezan en igual manera. Y empiezan diciendo algo así, no te asustes, empiezan, ¡Chuyo! 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 Y a continuación empiezan en lenguas y en coreano y en todo como un estruendo de muchas aguas. Este chuyo es Señor, 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 gritando realmente a pleno pulmón. Estoy aquí. Dios no está sordo. Dios no necesita realmente que le gritemos, pero nosotros sí lo necesitamos gritarnos a nosotros mismos para decir, Señor, aquí estoy y no te voy a dejar. Escúchame, responde, aquí estoy. Hermanos, espero me entendéis. Clamar a Dios no es, sí, Señor, por favor, te necesito, ayúdame. Dame las fuerzas. Es algo que provoca algo en tu corazón que te rompe por dentro. Eso espero, hermanos, que se dé, que se manifieste, que se haga realidad en nuestra iglesia cada vez más. Fijaros en el Salmo 119, cómo lo expresa en esa forma tan preciosa el salmista. 119, solamente los leemos estos tres versículos. El Señor me lo daba esta mañana, estos tres versículos. 145 al 147. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. ¿Veis? Vez tras vez la palabra nos insiste. Clama, clama a mí, clama a mí. Y si es de madrugada, te aseguro que hay una bendición especial en la oración matutina. Como el Señor decía, antes de que salga el sol. Muy bien, segundo punto, así ha dicho Jehová. Es muy curioso, en este capítulo 33, hasta 10 veces se dice lo mismo. Así dice Jehová de los ejércitos, ha dicho Jehová, ha dicho. Jehová dice, vino palabra de Jehová. Hasta 10 veces en este capítulo, algo que yo entiendo que no es por casualidad, algo que es por muy, muy significativo. Y si nuestro Dios nos habla, si nuestro Dios dice, dice el Señor, mejor es que reaccionemos, mejor es que no solamente que oigamos, sino que escuchemos atentamente lo que el Señor quiere decirte. Te lo aseguro. Dios, la voluntad de Dios es hablarte cada día de la semana. Y en esto el pastor Manuel nos viene insistiendo y vamos a seguir insistiendo en ten un encuentro con tu Dios cada día, pero no un encuentro para cumplir, sino un tiempo de calidad en el que tú escuches lo que Dios te dice. Porque si Dios habla es para que tomemos nota, para que recibamos, para que escuchemos. Y yo te aseguro de la parte del Señor, si tú escuchas, así ha dicho Jehová, y lo escuchas en lo profundo de tu corazón, yo te aseguro, Dios no es hombre para que mienta. Lo que Él dijo, no lo hará. Lo que habló, no lo ejecutará. En Números capítulo 19, te dice esta palabra el Señor. ¿Le creeremos a Él? ¿Le creeremos sus palabras, lo que Él nos diga? Tercer punto. Promesa de bendición, gozo y alabanza al Señor. Y no me voy a extender tanto en estos puntos, de verdad, porque lo que quiero de verdad es que escuchemos realmente cómo Dios a ti te está hablando en lo profundo. Pero es una palabra, una promesa de bendición. Los versículos 10 y 11. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Sabéis, al meditar de nuevo en estos versículos, yo estaba pensando realmente en nuestra reunión de celebración en la mañana, cuando ofrecemos sacrificios de alabanza, cuando ofrecemos sacrificios de gratitud al Señor con alegría. A alguien le ponen una pistola para decir no, esta mañana a la iglesia y si no, te disparo. Yo creo que venimos voluntariamente. Algunas veces con más ánimo o con más alegría que otras. Porque a veces las luchas y las pruebas de la vida te pueden robar hasta la sonrisa. Y dirías, hoy lo que menos quisiera es tener que aparecer en la iglesia. Pero hay algo profundo, hay algo en el fondo de tu corazón que te llama y que tú sientes ahí el gozo de la salvación, el gozo de tu Dios. Y sabes que realmente por amor al Señor y por amor a tus hermanos que forman parte de la misma familia que tú, tú vas a apoyarles y vas a alabar al Señor, a ensalzarle a Él. No vas a ver a los demás, no vas a mirar si Menganito te mira bien o te mira menos bien. Vas a tener un encuentro con tu Dios. Amén. Me encanta esta expresión que emplea y que se repite tantas veces en tantos lugares de la palabra del Señor. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabéis? Y esto también ya lo hemos escuchado últimamente. Esta misma frase que digo se reitera tantas veces también, aunque es una palabra, y lo sabemos claramente, de alabanza, es de guerra espiritual. Porque cuando rodeaban Jericó, ¿qué iban cantando el pueblo cuando tocaban las trompetas? Cuando rodeaban una y otra vez y tocaban esos sofar, como lo tocábamos en las calles del barrio de las Águilas. Alabad al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. Hace unos pocos días realmente también aprendí que el significado de esta palabra realmente no está bien y no está literalmente traducido en el Antiguo Testamento. En vez de misericordia, en la inmensa, inmensa mayoría de las veces que en el Antiguo Testamento dice misericordia, no debería de ser misericordia, sino la palabra gracia. Gracia. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque su gracia es para siempre. Y fijaros, este concepto de misericordia fue introducido al traducir los primeros traductores bíblicos en la primera traducción que hacían del original, del hebreo, del arameo al griego, la llamada traducción o Biblia de los 70, fueron estos rabinos cuando hicieron esto, cambiaron la palabra gracia que decía el texto original por misericordia. Pero para mí, al pensar en esto y pensarlo realmente como un grito, como antes decía, como un clamor de alabanza, pero de guerra espiritual, yo creo que de verdad tiene un significado todavía más profundo, más especial. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque su gracia es para siempre. Y esto todavía refuerza más realmente esta doctrina, esta que realmente es el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio del Nuevo Testamento es la gracia. Es la gracia de Dios. Amén. Así que una promesa tremenda en estos dos versículos de bendición, de gozo, de alabanza a Dios. A continuación, el siguiente punto, el cuarto ya, es una promesa de multiplicación y bendición, y yo la entendía y la recibía así, para toda España. Para toda España. Aunque aquí de nuevo habla de Judá, de Israel y de los territorios de ese entorno. Pero yo, hermanos, así lo estaba sintiendo en mi corazón. Así dice Jehová de los ejércitos. En este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Séfela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Aleluya, hermanos. Esta tierra de España, en cada ciudad, tiene que haber, y yo creo que va a haber, un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural, como no lo han tenido, como no lo hemos vivido hasta ahora. que Dios va a levantar esas cabañas que son iglesias realmente, donde se va a pastorear, donde se va a anunciar la palabra del Señor. Realmente ahora muchos, y quien se quiera burlar, pero esos evangélicos, si no tenéis ningún impacto, si sois tan poco significativos, que ¿quién os conoce? ¿Quién os va a creer? Pero hermanos, yo sé que las promesas de Dios son sí y amén. Y si Él ha dicho que en los postreros tiempos va a derramar su Espíritu sobre toda carne, Él lo va a hacer, incluida España, incluidas los pueblos y las ciudades de España. ¿Lo crees? ¿Lo crees tú para esta iglesia, para este barrio? Que estas sillas, cada una de las que están a tu lado y está vacía, van a estar llenas. Y así me lo decía este hermano que recibía la palabra. Esa iglesia, ese lugar va a ser lleno por completo. Y os tendremos que comprar más sillas. Y en la voluntad del Señor tendremos que hacer la cuarta inauguración, que será cuando desaparezca esta pared de aquí y vaya 200 metros, ¿no? Más para allá, con 200 metros más, para meter más de 200 personas. Ya no hay tantos amén. Yo lo sé que es un desafío a la fe, pero ¿lo crees o no lo crees? Vienen los años mejores para la iglesia. Vienen los años de la renovación de las águilas, donde tendremos nuevas fuerzas y donde un nuevo equipo también estará todavía mejor equipado que el equipo anterior. Pero los mayores seguiremos estando ahí, a su lado, peleando la buena batalla con ellos. ¿Lo crees? ¿Vas a clamar a Dios para que así sea? ¿Puedes pasar, Samuel, por favor? Emmanuel, me traiciona él. Se lo he dicho a Samuel, que conste que habla a Emmanuel, que conste que he hablado con Emmanuel antes. Pero la costumbre. Hermanos, de verdad, yo estoy 100% seguro, 100% seguro que Dios quiere cumplir sus promesas en esta iglesia. Todas las palabras que Él nos ha hablado a lo largo de estos años, Dios quiere cumplirlas, pero cada uno también tendremos que hacer nuestra parte. Si queremos que las sillas sean ocupadas y se llenen, tendremos que invitar a alguien. Tendremos que movernos. Si se hace un llamado a la oración y al ayuno, tendremos que responder al llamado de orar y ayunar y clamar. O si hay que salir a la calle, manifestarnos y salir a la calle juntos. Fue un buen número. Luis, que los contaba a rajatabla el sábado, me decía 67. No se cumplió, yo esperaba 100 realmente. Pero no importa, nos dimos cuenta que con 67 se puede alabar a Dios. Y es algo de impacto también y significativo. Hermanos, esto yo lo quiero ver cumplido en medio de nosotros, como Él nos renueva y nos bendice. Hay una condición previa para cada uno de nosotros. Es la que he mencionado al principio. Tú y yo, cada uno de nosotros, individualmente, también como familia, como en el último semana de oración y ayuno el Señor nos llevaba en Nehemías, por familias, a hacer la obra, a clamar, a buscar a Dios, a no darle tregua a Dios, cada día, mañana, tarde, noche, cada día, clamando al Señor. Cumple tu promesa, trae un avivamiento a nuestra iglesia, hazlo, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en las Águilas y en toda España. Hazlo, Señor, hazlo. Este lugar completamente lleno. Quiero terminar con esta promesa, estos últimos versículos. En el libro del profeta Ezequiel, es en el mismo tiempo, casi casi se refieren a las mismas personas. Ezequiel capítulo 39, los dos últimos versículos del capítulo 39. 28 y 29. Y sabrán, fijaros bien, tomad nota, hermanos. Hemos oído la voz del Señor, entiendo que la hemos oído. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Sabes que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía tu nombre y el mío, y Él sabía perfectamente que tú y yo íbamos a ser parte de esta familia aquí en las Águilas. Porque el Señor tiene el nombre escrito ya de todos los que han de ser salvos. También los nombres de los que tienen que estar en esas sillas que están a tu lado ahora y que no hay nadie sentado en ellas. No faltará ninguno de ellos. Ni esconderé de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro. Porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel. De nuevo, dice Jehová el Señor. Hermano, espero que hayas podido percibir un poquitito de cuál ha sido el anhelo de mi corazón, de lo que Dios me ha dado para compartir. Espero que puedas escuchar que realmente tu Dios te está hablando a ti, a tu corazón, personalmente. Pero que no es porque tú y yo seamos tan buenos o tan especiales o merezcamos algo. Que no. Que ahí afuera hay muchos que humanamente, naturalmente, son mejores que nosotros. Son mejores personas. Merecerían más. Pero les falta una cosa: arrepentirse y creer al Evangelio. Y por eso no están aquí. Pero hermano, es por el Espíritu del Señor. Es por la gracia de Dios. Es por su gracia. Él derrama de su espíritu por su gracia. Y yo creo que va a cumplir su palabra y sus promesas. Desde ya. Desde ya. Amén. Que el Señor os bendiga.